Y en el COIE hablamos hoy del doctorado en el Espacio Europeo de Educación Superior. Nos acompañan Manuel Díaz Martínez, que es vicerrector adjunto de Estudios Oficiales de Posgrado. ¿Qué tal, vicerrector?
Muy bien.
Y Gloria Martínez Ayala, que es estudiante de Practicum de Psicología. ¿Qué tal, Gloria? Bienvenida.
Muy bien, gracias.
Y Nani Villalba, orientadora del COIE. Nani, es el último programa del curso, como quien
sí,
no quiere la cosa.
Ya nos tenemos que despedir hasta el siguiente curso.
Vamos a hablar del doctorado en el Espacio Europeo de Educación Superior.
Sí, pues si te parece bien, Miguel, le preguntamos a Manuel que nos haga una breve introducción entre cómo ha evolucionado el antiguo plan de estudios de doctorado y en el momento en el que estamos con el nuevo plan.
De acuerdo.
Bien, pues es muy interesante porque así nos va a servir de marco para luego contestar a las preguntas que se vayan formulando. En el Real Decreto 1998 lo que teníamos a efectos del doctorado era un programa que aparecía dividido en dos partes, lo que llamábamos periodo de docencia, en donde el alumno tenía que hacer un número de 20 créditos entre una serie de cursos que ofertaban los respectivos departamentos, y cuando se había superado ese periodo de docencia se iniciaba el periodo de investigación, que con la presentación de ese trabajo de investigación el alumno hacía una prueba oral y obtenía el denominado DEA o de Diploma de Estudios Avanzados. Concluida esta parte, pues ya se pasaba a la tutela académica, en donde el alumno efectuaba o realizaba la tesis doctoral bajo la dirección del director correspondiente. Este diseño cambia radicalmente y ahora el doctorado, adaptado al espacio europeo, pues sigue teniendo dos periodos con distinta denominación. Ahora se llama periodo formativo, en el que necesariamente el alumno tiene que realizar un máster de un mínimo de 60 créditos o 60 créditos de uno o varios másteres, luego explicaremos esto. Y una vez superado ese periodo formativo es cuando pasa al periodo de investigación, que consiste, como anteriormente, en la realización de la tesis doctoral. Es decir, lo que antes eran los cursos que se integraban dentro del periodo de docencia quedan suprimidos, por lo que ahora constituye la realización necesaria de un máster de posgrado.
¿Y cómo se elaborarán los programas de doctorado? ¿Y en las facultades a qué centro corresponde su elaboración, Manuel?
La tramitación prevista es que es la siguiente. El coordinador normalmente del máster que va a integrar ese periodo formativo del programa de doctorado envía al vicerrectorado una ficha básica donde nos indica una serie de puntos, pues la denominación del máster, el coordinador, las líneas de investigación y el profesorado. Esa ficha básica, aprobada por Junta de Facultad y luego en la COA, pues requiere al coordinador del doctorado que elabore una memoria. Una memoria en donde ya tiene que especificar los criterios de admisión al doctorado, las vías de acceso, tanto al periodo formativo como al periodo de investigación, cómo va a organizarse el periodo de formación y, finalmente, las competencias que se van a garantizar a quien obtenga el título de doctor. Esa memoria es la que nosotros ya remitimos a la ANECA, que exactamente igual que con los másteres, pues procede a su valoración y nos comunica la resolución pertinente. Es decir, la tramitación de todo el doctorado queda en manos, con la preceptiva autorización de las juntas de facultades y del vicerrectorado, pero queda en manos de los coordinadores de los másteres que se impartan en cada facultad.
Muy bien. Y a ver, en cuanto a los créditos totales que hay que hacer del doctorado, ¿cómo están distribuidos? Nos has comentado que el periodo formativo consta de 60 créditos, pero ¿cuál será el número de créditos totales que
Bueno, en realidad, el número de créditos necesarios son esos 60 créditos que den acceso a la obtención de un título de máster y con el cual cumpliremos el periodo formativo, y luego ya no hay créditos estrictamente hablando, luego lo que hay es la tutela académica, la tesis doctoral bajo la dirección del profesor correspondiente. Créditos como tal serían únicamente los que integren el máster que va a dar acceso al periodo de doctorado en su fase de periodo formativo.
¿Y más o menos qué duración se estima? Si el periodo formativo se hace de 60 créditos, ¿eso es un curso académico más o menos?
Exacto. Teniendo en cuenta que un máster de 60 créditos el alumno lo puede realizar, si le dedica el tiempo necesario, en un año, ¿eh? Uh-huh. Ahí tendría cumplido el periodo formativo un año, y luego lo que tardas en realizar la tesis doctoral, que eso ya depende de la dedicación, pero que viene oscilando entre 2 o 4 años. O sea, uh-huh. se podría obtener el título de doctor cumpliendo todos los requisitos, pues en un tiempo récord, pues 3 años.
Vale. Y aunque ya has mencionado algunos aspectos, pero en cuanto a los requisitos para acceder al doctorado, ¿qué cambios se producen ahora dentro del espacio europeo de educación superior?
Ahora tenemos que distinguir, de un lado, los requisitos para acceder al periodo formativo del doctorado, que van a ser exactamente igual que los que se exigen para poder acceder a la realización de un máster oficial, y de otro lado, los requisitos para acceder al periodo de investigación. Para acceder al periodo formativo, a la realización de ese máster, pues los requisitos son los de estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación superior del espacio europeo que faculte en el país que ha expedido ese título para el acceso a la enseñanza de máster. Ese sería los requisitos para acceder a la realización del máster, para acceder en definitiva a la realización del periodo formativo. Luego, para acceder al periodo de investigación es algo más complejo. Tenemos dos vías de acceso. Una vendría dada por la realización de ese máster oficial y otra nos permite también acceder a ese periodo de investigación, nos dice la legislación, cuando se hayan superado 60 créditos incluidos en uno o varios másteres universitarios. ¿Qué quiere decir esto? Pues que puede suceder, no será lo habitual, que una persona haya realizado 20 créditos de un máster y 40 restantes de otro máster distinto. Pues siempre y cuando la Comisión de Coordinación del Doctorado entienda que la realización de esos créditos efectuados en dos másteres distintos pues permiten permiten al alumno la adquisición de las competencias necesarias para hacer la tesis doctoral y pasar al periodo de investigación, pues podría hacerlo. Es decir, no solo es realizar un máster, sino tener 60 créditos que pueden venir dados de uno o varios másteres oficiales.
En el caso de títulos obtenidos en el extranjero, ¿será imprescindible la homologación previa de estos títulos para acceder al doctorado, Manuel?
No. Nos dice también el Real Decreto que regula todos estos estudios oficiales, el 1393/2007, que podrán acceder también tanto al periodo formativo como al periodo de investigación del doctorado quienes estén o titulados conforme a sistemas educativos ajenos a lo que es el espacio europeo de educación sin necesidad de homologación previa comprobación por la universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos que se exigen para acceder al periodo formativo o al periodo de investigación. Pero con un matiz muy importante, y es que esa no necesidad de homologación lo es exclusivamente a los efectos de acceder al periodo formativo o al periodo de investigación. ¿Qué quiere decir? Que en ningún caso la homologación del título previo de que esté en posesión el interesado va a reconocerse a efectos de cursar las enseñanzas de máster. Es decir, un alumno que no tiene un título oficial para acceder a la realización del máster, pero que tiene otro título semejante fuera del espacio europeo, sin necesidad de homologación le vamos a permitir que realice el máster, pero eso no va a implicar que le reconozcamos o que le homologuemos el título a efectos de validez en nuestro ordenamiento.
Y bueno, en este momento hay algunos estudiantes que están cursando estudios de doctorado de acuerdo a normas anteriores. Entonces, ¿qué deberían hacer estos estudiantes que ya han iniciado sus estudios?
Bien, o sea, empezamos, luego contesto a esta pregunta, pero lo que está regulado, y esto no admite ninguna excepción, es que quienes inicien el programa de doctorado conforme al Real Decreto 1393, estos tienen que seguir a todos los efectos por este nuevo Real Decreto adaptado al espacio europeo, y el problema efectivamente se plantea con los que hayan iniciado sus estudios de doctorado conforme a la normativa anterior. Aquí tenemos que distinguir varios supuestos. Si el alumno que inició sus estudios conforme a la normativa anterior ya ha obtenido lo que hoy en día es el diploma de estudios avanzados y lo que anteriormente hasta el Real Decreto era la acreditación de la suficiencia investigadora, A ese alumno sí le que se le permite acceder directamente al periodo de investigación conforme al nuevo Real Decreto. O lo que es lo mismo, se le permite iniciar la tesis conforme al nuevo Real Decreto. El alumno que no tenga todavía la realización, no haya superado todavía esa prueba oral que da acceso al diploma de estudios avanzados, lo único que podría hacer es matricularse conforme al Real Decreto actual y pedir un reconocimiento de créditos, es decir, pues si en periodo de docencia tenía 20 créditos, pues que se le reconozcan esos 20 créditos a efecto de los 60 mínimos que tiene que hacer para cursar el máster. Lo que sucede es que ahí el alumno no va a obtener ventaja alguna, porque en el diseño del Real Decreto de 1998 no podíamos pasar al periodo de investigación sin tener el periodo de docencia, que periodo de docencia que eran de 20 créditos. Luego el alumno necesariamente esos 20 créditos los tiene que hacer en un año, no lo puede hacer en menos tiempo. Luego, si ese alumno que ha hecho 20 créditos quiere pasar luego a la regulación del espacio europeo, pues se le reconocerían estos 20, pero todavía tendría que realizar 40 restantes para completar el máster adaptado a título oficial. Vamos.
¿Qué son los programas de doctorado interuniversitario y quién puede acceder a ellos?
Bueno, los programas de doctorado interuniversitario serían aquellos que vendrían propuestos por facultades pertenecientes a distintas universidades. Para recibir tal denominación de programa de doctorado interuniversitario se requiere la firma de los respectivos convenios entre las universidades participantes, convenios que han de ser firmados por los rectores correspondientes.
Y bueno, en este caso también podríamos pensar si cualquier grado o cualquier máster da acceso a cualquier doctorado. ¿Tienen que estar relacionados necesariamente?
Lógicamente, si uno tiene que realizar un máster que luego le permita adquirir los conocimientos necesarios para luego efectuar la correspondiente tesis doctoral. Normalmente, lo que en el 95% de los casos lo que se ha hecho es aquellos profesores, aquellos departamentos que ya vienen impartiendo un máster, lo que han hecho es crear un programa de doctorado cuyo título coincide exactamente con el máster. De tal manera que lo lógico sería, sin perjuicio de esa posibilidad que hemos dicho de realización de 60 créditos a través de uno o varios másteres, la vía de acceso normal va a ser máster impartido por un departamento, y luego realización de la tesis doctoral con alguno de los profesores que ha impartido ese máster. Es lo lógico, ¿no? Pensemos que los másteres que van a permitir el acceso al periodo de investigación pues tendrá entre sus módulos unas líneas de investigación que son las que permiten al alumno ir aproximándose al contenido de lo que será la futura realización de su tesis doctoral.
Y, a ver, ya para ir un poco finalizando, ¿será necesario siempre hacer un máster antes del doctorado? ¿Hay alguna excepción? Te lo digo porque se me ocurre algún ejemplo. Por ejemplo, alguien que sea licenciado va a acceder a un máster, a un licenciado le convalidan unos créditos. Esos créditos, si le convalidan justo los 60 créditos, que son los que tiene que cursar para acceder al periodo de investigación, ¿eso está contemplado?
Bueno, evidentemente. Esto no va a ser así, o pretendemos que no sea así. Es decir, el máster tiene que tener un contenido perfectamente diferenciado de lo que es el grado. El grado es para adquirir una formación genérica y el máster es para adquirir una especialización. Luego no vamos a convalidar a efectos del máster créditos realizados durante lo que es el grado. No tiene ningún sentido. Luego, como regla general, será necesario para poder realizar el doctorado, para poder realizar el periodo de investigación, haber realizado siempre un máster. Tan solo hay una excepción, pero que tampoco va a ser aplicada a nuestra universidad, y es que se permite que cuando un grado tenga un número igual o superior a 300 créditos, lo cual, hasta donde llegan mis conocimientos, pues tan solo se da en medicina y no sé si en arquitectura, ahí sí que se permite a ese graduado pasar directamente al periodo de investigación sin realizar el máster correspondiente. Pero excepción hecha de este caso, pues lo normal es que, bueno, lo normal no, habrá que realizarse siempre ese máster, salvo el supuesto al que aludíamos, de que venga una persona que con el Real Decreto anterior ya haya obtenido el diploma de estudios avanzados, que le convalidemos ese diploma por el máster y acceda directamente a la investigación. Pero el alumno que empieza ya conforme al diseño de estos estudios oficiales de posgrado, necesariamente para poder acceder al periodo de investigación y hacer su tesis doctoral, tiene que hacer un máster previamente para cumplir lo que hemos denominado periodo formativo.
Muy bien, pues termina aquí el COIE en el que nos hemos dedicado a despejar dudas sobre el doctorado en el Espacio Europeo de Educación. Para ello hemos tenido como invitado a Manuel Díaz, que es vicerrector de Estudios Oficiales de Posgrado en la UNED, a Gloria Martínez, que es estudiante de Practicum de Psicología, y a Nani Villalba, orientadora del COIE. Gracias y buenos días.
Hasta luego, Miguel.